Tuna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Duna, nada personal, José Chea. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Matías del Río. Bienvenidos todos. ¿Está medio resfriado o es idea mía?
No, un poquito alergias, compañía, y viene la alergia todo el año. No.
Cosas propias de la edad.
Sí, claro. Oye, todo esto. El sábado pasó unos fríos de que no ha pasado hace años.
¿Dónde estuviste? Cuéntanos, Matías.
No, tenemos dónde, pero tuve que dormir en saco dormir y menosprecié.
Le llegó el terrible momento aquel en que se viene el paseo padre-hijo en carpa.
Qué frío pasé, Dios mío, qué frío.
Inmolándose, pagando todas las culpas de la paternidad. Pues
el paseo sí es muy entretenido, si el problema es que no llega nada para poner un saco adecuado a la temperatura, ahí está todo el problema.
¿Y qué llevaste? ¿Una sabanita?
No, un saco que yo le tenía más fe a ese saco.
Pucha.
¿Los sacos envejecen o yo no? Y ese saco yo lo he usado todos los veranos hace mucho tiempo, un saco verde que me apaña siempre. Claro que el verano es verano y
claro, ya no estamos en verano. No, yo creo que la tecnología avanza.
Me congelé.
Y así como a las frazadas se le hace, no, yo los saco de dormir, dejarán de tener su efecto.
¿Tú sabes por qué dejan de tener su efecto? Porque el material de aislante o el material que abriga se va, con los tiempos se va.
Fatiga material, literalmente.
Como uno los lava, se van pegando en un lugar y quedan otros pedazos sin.
Bueno, menos mal que los lava ahí. ¿Cierto? Porque me tantos años sin lavar el saco. Duraría más, pero sería peor.
Sí, prefiero prometo no lavarlo nunca más, güey. Si hay que pasar esos fríos, nunca más lavo ese maldito saco de mí.
Bueno.
¿Tú?
Yo bien, no, yo estuve calentita todo el fin de semana.
¿Dormiste como corresponde?
Como corresponde, sí.
Con las patitas tapadas y con calorcito,
todo.
Muy bien.
Sí, ya. Muy bien.
No, está bien, pues sí, hay que hacerla.
Oye, vaya día, ¿no?
El de hoy.
Vaya día, inicio de semana. Bueno, ya desde ayer venía el fin de semana toda esta serie de críticas al presidente Sebastián Piñera por la presencia de sus dos hijos varones, Sebastián y Cristóbal, en esta gira por Asia. Y ya la cosa se puso color de hormiga cuando aparecieron en esta reunión con empresarios en Shenzhen.
Me parece, sí.
En pero Shenzhen
ya, claro, ya no es la presencia en el viaje,
no,
sino que es el papel que ocuparon en el viaje.
Así es, no tenían solamente una agenda paralela por lo que se ve hasta ahora, porque participaron en esta reunión que, según se había dicho, no estaba contemplado que estos jóvenes fuesen. Además, todo
se
colaron,
va a haber que buscar.
No se puede haber colado porque tiene un cartelito.
Decir, pues, obviamente que no.
Pero además que todo esto en un contexto en que, o sea, antes estábamos acostumbrados a ver a las hijas de Frey en la gira. También en el caso de Bachelet había ido un par de veces a algunos de sus hijos. Pero ahora, claro, decimos que tiene una participación activa y son otros tiempos, ya no corre eso de llevar al familiar completo, es visto de otra manera. Y además en un contexto en que las explicaciones que dio La Moneda fueron bien insatisfactorias, por decir lo menos.
Infantiles, tratando a la gente
sí.
Un poquito de lesa.
Sí.
Aquí, y no perdió la oportunidad, lo dijimos en la mañana y Sebastián Dávalos no perdió la oportunidad durante el día.
Así es.
Esto lo iguala respecto de una de las aristas a las cuales se le cuestionó a Sebastián Dávalos.
Saltarse la fila.
Claro, que es obtener reuniones o ventajas laborales que no las obtiene cualquiera y que se obtienen en virtud de ser hijo de.
Así es.
Entonces, el daño es inmenso, me parece a mí.
Y muy poco se
explica muy poco. A mí me calza muy poco cómo se comete un error tan grande con algo tan innecesario.
Porque eso, sí, pero muchacho, no sé si es que no calza tan poco. No es la primera vez que una que Piñera se dispara los pies de esta manera. Pero bueno, de eso vamos a entrar en profundo al tema. Pero hay otras noticias porque, para mayor abundamiento, hace poquito rato vinieron noticias desde el Ministerio de Energía, ¿cierto? En que se anunció que los medidores inteligentes se va a devolver el dinero a los hogares. En un vuelco, ¿cierto? De lo que se había anunciado, ha sido también bastante zigzagueante todo lo que ha ocurrido con los medidores inteligentes. Y justo en un día en que la encuesta CADEM es bastante reveladora, el 86% de los chilenes no quiere cambio de medidores, según el sondeo de hoy.
¿Qué manera de echar a perder una política pública que era interesante desde el punto de vista tecnológico, sino necesaria, sino deseable, sino aspiración que todos debemos tener? Se había presentado una forma en que los chilenos en el 101% quisieran pelearnos por tener el primer medidor inteligente. Porque tiene tecnología avanzada, los países del mundo lo tienen, porque te va a permitir tener una doble vía de poder ingresarle en energía al sistema, poder producir tu propia energía, de poder modelar tus gastos en el día según los costos, poder arreglarlo a distancia. Pero aquí hay que ser un genio para encontrarle un defecto a esta cuestión. Y hoy día resulta que ¿qué porcentaje?
86%.
El 86% de tipos no lo quieren. Sí, se llegó a decir que producía cáncer, güey. Capaz que van a salir con que produce Juanete este medidor. Y la gente entonces va a salir, un día van a quemar en la Plaza Italia un medidor, para
tenerte. Bueno, si tampoco tontifiquemos a la gente.
Yo no he tontificado a la gente, pero la gente, o sea, la explicación es que lo que no queremos, entonces... Lo que debería ser más razonable es que no quisiéramos los medidores de tal forma nos los presentaron, pero la gente no quiere los medidores. Le dice, yo no quiero medidor. Mm. Es como, yo no quiero metro. No, es que fíjate que el metro, no sé, tengo idea. Un día se echó a perder y se me quedó agarrado en el torniquete de la mochila. No quiero metro. No, pues señor, está mal presentado, hubo un problema puntual.
Así es.
Es muy
así
loco lo que pasó, es muy loco.
¿Eh? Es muy loco y vamos a estar repasando ese tema en los próximos minutos. Hay un repaso también de en qué están los 8 obispos renunciados que ya, por esta época creo que fue que renunciaron, tanto revuelo. Bueno, te puedo contar en qué está cada uno de ellos. Y las selecciones españolas. Estuvo entretenido el fin de semana.
Estuvo entretenido, bueno, se abren buenas... Disculpa, ¿eso es en directo? No es en directo.
No es en directo. Estábamos viendo las declaraciones de la ministra de Energía, que Susana dio hace algún... como alrededor de media hora, por ahí.
Ya. Entre lo de España, perdona que...
Es una consolidación de la centroizquierda. Vuelta al centro más moderado, ¿no?
Una consolidación del centro, de la moderación. Es decir, súper interesante cómo deja bastante fuera de juego al maximalismo de izquierda, a veces pasado revoluciones, sino casi siempre, y a un derechismo fanático nacionalista de una película de ciencia ficción.
Ahora, entonces, el PP bajó bastante.
No, me refiero a Vox. No al PP, sí, el PP es la vieja guardia que está pagando... los pecados de un gobierno de Rajoy y del gobierno del PP en general, con unas manchas de corrupción importantes. No hizo un mal gobierno. El PP cae y ha perdido, perdón, en esta vuelta perdió 1.300.000 votos, pero es la consolidación desde la derecha, una derecha centrista de Albert Rivera, más de centro, más razonable, que es capaz, como le llamaron en España, que fue el término del día, que lo debemos empezar a usar nosotros, los cordones sanitarios, donde no tiene cordones sanitarios, que puede estar con... Lo dijo Albert Rivera anoche, no sé si tú viste, la lata, pero es muy entretenido, de escuchar toda la transmisión con todos los discursos, y Albert Rivera dijo, ¿hasta cuándo tenemos que estar obligados a elegir entre la derecha y la izquierda? ¿Por qué no podemos elegir hacer un núcleo de centro donde podamos aspirar a tener razonabilidad? Y hay ideas de derecha y ideas de izquierda. Parecía demasiado razonable para un ser humano a estas alturas del tiempo. Pero eso era Albert Rivera. Y Sánchez, generando, yo creo, cosechando una buena parte del miedo que generó la elección que hubo hace algunos meses del triunfo en Andalucía de Vox. Alguien dijo, perdón, una cosa es que estos grupos nacionalistas, fanáticos... en este caso ultraderecha, los puede haber de izquierda también, en este caso de derecha, que en Andalucía le vaya bien. ¿Y qué pasa si es que les va muy bien a nivel país y tenemos que bancarnos una derecha de ese tipo? Esta es la derecha que habla los de Vox, que se refieren a la derecha razonable o la derecha de moderada como la derechita, la derechita cobarde. Entonces, que alguien que hable de la derecha como la derechita cobarde desde la derecha generó mucho miedo y hizo que muchos votaran por el Partido Socialista, como un Partido Socialista razonable, nuevamente socialdemócrata, en fin. Interesante lo que pasó.
Tiene Arriba revuelto.
Ganancia de pescadores, y hay otra variable que son, no manejamos. Derecha y izquierda, cabezas calientes, moderado, sí manejamos esa variable. La variable independentismo y nacionalismo no lo tenemos. Entonces eso vino a meterle también magia al caldo, y es muy interesante.
Bueno, elecciones españolas, estaremos conversando aquí en Radio Duna, Colo Colo.
Colo Colo, Colo Colo.
¿Hablaremos algo de Colo Colo?
Sí, vos, Harold. Pero Harold no estaba cerrado, ¿eh? Ahora había a las 7 de la tarde, le escuché a Aníbal Moza que había una reunión porque aparentemente no llegaron todos a votar y iba a haber una votación ahora a las 7. No estaba cerrado. Los acuerdos aparentemente sí, no debiera cambiar, pero mientras no haya...
Un timbre.
Mientras no haya timbre, mientras no haya firma...
Todo puede pasar.
Abierto, sí.
Sobre
sí.
Todo en la Junta de Fútbol.
Exactamente.
Ya, vamos a los titulares. ¿Te parece?
¿Es Arturo el jugador, mejor jugador de la historia del fútbol chileno?
Anunció romance. Te voy a contar al tiro. Dale con los titulares, Kike, ya veré y ya te daré el mío. Golpeador.
No quedamos en que los viernes era primer plano.
José. No. Siempre hay un momento para eso.
Kike, ya, por favor.
Vamos con los titulares. La ministra secretaria general de gobierno Cecilia Pérez dio a conocer que durante esta semana el gabinete del presidente Sebastián Piñera se desplegará por el país para difundir los beneficios que podría traer la reforma a las pensiones en la antesala a la votación de la idea de legislar sobre esta materia. Pérez indicó que esto será con el fin de potenciar el mensaje comunicacional de la reforma. Y ya se lo contaba, la ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció que se devolverá el cobro a los clientes que se les cambió el medidor por uno inteligente antes de junio. La ministra Jiménez enfatizó en que el proceso de recambio seguirá siendo de forma voluntaria porque se ha escuchado a la ciudadanía y la legítima molestia que ha generado el cambio de estos artefactos. Y en Noticias del Mundo, este lunes, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició su campaña presidencial 2020 en Pittsburgh, Pensilvania, un estado donde históricamente han ganado los republicanos, pero que el demócrata intentará acercar a su partido. En la instancia, el candidato se refirió al actual presidente Donald Trump, a quien acusó de tomar el poder a su antojo desde la Casa Blanca. Y noticias del deporte, la ATP oficializó los ascensos en el ranking de Cristian Garín y Nicolás Jarry tras sus buenos resultados en el ATP 500 de Barcelona. Garín avanzó un puesto y quedó ubicado en el 47 del ranking, mientras que la segunda raqueta nacional avanzó 11 y quedó en el 70 del escalafón mundial.
Muchas gracias, Kike Llevar, por los titulares.
Gracias.
Son las 7 con 13 minutos, estamos en Duna.
Nada personal.
Ya. Brevemente, para todos los que están esperando esta noticia del día. Sí, está pololeando Arturo Vidal con una modelo colombiana de nombre, te digo al tiro, Sonia Isaza, y lo confirmó el propio Rey en su Instagram, en una story en que aparecía en unos románticos besos llenos de corazones. Chan, listo. Ahora
lo dije y qué.
Lo dije y qué. Ahora podemos seguir nuestro
informativo. Pero déjame hacerte la pregunta sobre Arturo. ¿Es el mejor de todos los tiempos?
Habrá que preguntarle a Sonia.
Chan.
Ya.
7:13, esto es Duna.
Nada personal. China. ¿Qué decir?
¿Qué queda en Asia?
¿Qué decir?
Es un gran país.
De esta reunión, bueno... Presentaciones varias a la Contraloría esta mañana de parte del parlamentario del Frente Amplio.
Esto no lo previó Pompeo, ¿no?
No.
Pompeo previó una reunión en Huawei. Forzó, pese a que el gobierno dice que antes de que se lo dijera Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, dijo que no iba a ir, pero Pompeo le dejó claro que no querían que fueran y el gobierno no fue a hacer la visita, tuvo igual las reuniones. Pero lo que Pompeo no logró prever es que iba a ir por este lado el ruido. Qué pena, porque se pierde el foco de saber qué pasó, en qué se avanzó en esa reunión. Porque el foco está puesto en la visita de los hijos.
El foco está puesta, sí, ya estaba bastante sobre la mesa la presencia de los dos hijos. Luego la ministra vocera del gobierno fue consultada sobre por qué estaban los hijos del presidente en la gira.
Eso no fue hoy.
No, estoy contando el fin de semana. Claro. Y lo que ella dijo es que la autoridad, en el fondo, está sujeta a mucho trabajo y que es bueno en esta instancia estar con la familia. No estamos hablando de dos niños de 6 y 4 años, precisamente. Pero bueno, eso fue lo que dijo y una declaración bastante poco clara en que decía que ellos iban a costear el viaje. no sabemos qué parte del viaje, porque es bien difícil devolverle la plata al avión presidencial, me imagino, ¿no? Algo que nunca se ha hecho. Bueno, pero independiente de eso, el vaso se rebalsó cuando aparecieron los dos hijos, Cristóbal y Sebastián Piñera, en una reunión con empresarios chinos. Todo esto, además, luego que hace unos días también un medio de prensa Interferencia publicó que habían constituido una sociedad para entrar en el negocio de la robótica. Como telón de fondo. No estamos diciendo que hayan ido a la reunión a hacer negocios precisamente, ni nada, pero de que es feo, de que se ve feo, se ve feo. Entonces, cuando hablamos de meritocracia, de igualdad de oportunidades, no solo hay que hacerlo, sino parecerlo.
Entiendo que el presidente, yo no lo escuché directamente, tú me corriges si es que no es exactamente así, dijo que que había hablado con sus hijos respecto de que no podía hacer negocios con estas empresas. ¿Eso fue así tal cual? ¿Lo leíste?
No lo tengo claro.
Ya. No. Es que no me consta, porque lo escuché de una radio creíble, pero no vi, yo no busqué, no leí si hubo una cuña exacta del presidente.
No, yo solo sé que da que la no impresión iba... de que no había, que al menos hasta esta mañana no había calibrado lo suficiente, el suficiente impacto, el suficiente peso que tenía la participación de los hijos de la sociedad, porque dice, como que tiró la talla un poco la situación, dijo, ahora están castigados por culpa del senador Quintana, aludiendo a que el senador Quintana, quien es el presidente del Senado, había sido crítico de la participación de sus hijos en la reunión.
Yo creo que el daño está hecho. Es complicado, puede escalar a lugares donde no lo imaginábamos, pero si se llegó a hablar hoy día de que no se descarta una acusación constitucional contra el presidente, porque según el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista, que se infringió un artículo de la Constitución. Entonces, la alternativa que tiene, no te digo para superar este hecho, porque va a traerle cola de todas maneras, es la única alternativa de aminorar y de es bajarse mañana del avión y referirse pan vino vino al presidente, pedir las disculpas del caso, sostener que esto es un error de la A a la Z, que no se debe haber hecho nunca, que no debieron haber viajado, porque los viajes, como sabíamos del viaje, las discusiones o las opiniones eran matizadas. En lo particular, yo se me preguntaba, a mí el viaje me parecía que está dentro de lo que hemos visto. Quizás los tiempos han cambiado, pero era soportable ir a acompañar la experiencia presidencial
y que no estuvieran en ninguna circunstancia que le hiciese pensar en un potencial conflicto de interés.
Pero como dijo el diputado Soto, socialista, lo escuché, cuando tú ves a los hijos del presidente sentados en la misma mesa, en la reunión de trabajo, de negocio con empresas tecnológicas, dando vuelta una carpeta con el logo del gobierno de Chile, a los dos hijos del presidente, que son empresarios y que se dedican al rubro de tecnología, que seguro tiene que no puede sino pasar por China, realmente tú dices, pero ¿en qué momento el enemigo les diseñó la agenda?
Bueno, eso es lo que se reprochó mucho durante el día de hoy.
Pero además, perdón, el presidente tiene que dar cuenta, no solamente porque que no, que el error que a mi juicio no puede cometer el presidente es que esto quede en manos de 3 o 4 asesores que se equivocaron.
El presidente claro
los vio en la mesa sentados y le dio llamado la atención. ¿Qué mierda le hacen aquí?
Pero si no, los niños no fueron solos.
No, pero ¿qué hacen en esta reunión y en esta mesa y con carpeta y con nombrecito adelante?
Nada que mierda. Obviamente que si están ahí sentados es con la venia total del presidente.
Si la
¿Tú
palabra,
crees que, o sea...
Sí, no, pues, no. Si la frase de Piñera, que cada uno elige el modelo económico que tiene, lo inhabilita de hablar en contra de Maduro, la reunión de los hijos en esta empresa, en esta reunión de trabajo, lo inhabilita a hablar de las ventajas que intentó sacar Sebastián Dávalos al conseguir reuniones con empresarios de la banca para conseguir créditos. Entonces, va de alguna manera inhabilitando argumentos que son de peso al momento de la acción política.
Es un muy mal precedente. Es una de alguna manera tiene algo como de burla, ¿no? De todo un discurso que se ha intentado construir. Hay un sector de la derecha, por ejemplo Evópoli, que está bastante enojado, ¿no? Que han tratado permanentemente de hablar de la meritocracia, de terminar con los privilegios de algunos, etcétera. Bueno, y ven esto y no hay mucha explicación que dar.
Insólito.
Es bien insólito. Bueno, como tú decías, Sebastián Dávalos salió al ruedo a criticar esto. Dijo que había una hipocresía y una falta a la ética de parte de algunas personas de Chile Vamos, que a él lo habían criticado tanto por esta reunión con Luxich, cuando él dice era una reunión entre privados. Ya, bueno, ahí uno puede nuevamente abrir la discusión de si era pertinente o no era pertinente, porque esta reunión de Dávalos fue antes de que Michelle Bachelet asumiera, ¿cierto? O sea, era lo más probable que fuera presidenta, pero fue antes de que ella asumiera la presidencia. Y ahora, con esto de a pie, para que efectivamente él diga este tipo de declaración. O sea, ¿qué me vienen a hablar a mí de conflicto de interés cuando estamos viendo esto? Mañana en la mañana, a las 8:30 a.m, llega el avión presidencial con esta comitiva, que ahora está en Corea, en Seúl. Así que ya ahí veremos más o menos cómo logra la moneda salir o sortear esta situación en que se pone de forma completamente innecesaria.
Déjame decirte, déjame buscar, porque en este momento me dicen que Cristóbal Piñera, y uno de los hijos del presidente, ha hecho Twitter explicando lo que...
¿En serio? Yes, lo vamos a buscar acá. ¿Lo pillaste?
No, no lo encuentro.
Bueno,
no,
Cristóbal Piñera, en todo caso, él hace rato ya tenía... tuvo una aplicación que se llamó Hopin. Él hace rato viene en el mundo de las aplicaciones, de la tecnología, de la innovación. Y de hecho había hecho esta sociedad con un amigo del parece que con el cual ya había trabajado anteriormente en este tipo de emprendimientos.
Aquí están los tweets de Cristóbal Piñera, y hace 12 minutos lo tuitea desde arriba del avión.
Dale.
Dice Kawai Labs,
¿sí? Que es la sociedad
que constituí para desarrollar proyectos fintech y deportes en Chile y aún no opera. Algunos medios la confundieron con KawaiiBus.com, empresa de robótica de Estados Unidos, sí. Y a partir de ese error aventuraron hipótesis sin ningún fundamento. Buena aclaración. O sea, buen punto. No es la misma la de la robótica que hacíamos mención recién. A China fui, dice el hijo del presidente, hace 12 minutos, a China fui a acompañar a mis padres, cubriendo todos mis gastos y sin costo para el Estado. Y solo participé como oyente en reuniones no oficiales y sin ningún interés comercial. El resto es parte de la pequeñez de la guerrilla política. Eso es lo que dice Cristóbal Piñera. Y la esas son las dos últimas, porque la otra es anterior. Esos son los dos últimos tweets que acaba de hacer Piñera, Cristóbal, hace muy pocos minutos.
Debe ser compleja la situación que enfrenta tanto él como su hermano, llegar a Chile con esta tremendo una ola en contra, pero es difícil poder explicar, y yo creo que no es solo parte de la pequeñez de la guerrilla política, sino que uno merece una explicación mayor.
Yo por lo que entiendo, él no quiere por ahora dar declaraciones. Pero yo siento que otra cosa es cuando llegue a Chile y sopese el escándalo que se ha armado,
a la distancia
de... Claro, lo que se ha levantado, las dudas que se han generado, yo creo que más bien, bueno, ¿quién es uno? Uno opera desde el comentario, no es asesor de nadie, pero que lo que tienen que hacer es hablar y explicar. De lo contrario, va a quedar ahí manchada la como algo tenue, que no sabemos qué es lo que pasó. Así que vamos
a ver. Sí, pero ojo que, como para cerrar, yo creo que más que ellos dos, los que tienen que explicar es la moneda, ¿no? O sea, la metida de pata es...
Lo que abunda no daña en este caso, creo yo. Toda explicación nos va a ayudar a armar un buen puzzle de lo que pasó.
Sí, puede ser.
Creo.
Pero creo que las explicaciones vienen desde otra esfera, sobre todo cuando se ha intentado decir, que la explicación, por ejemplo, esto de que tienen que estar con la familia, la autoridad, como
mala
salida. Mala. Bien, 7:25, estamos en Duna.
Nada personal. Y...
Siguiendo con la racha.
Claro, los medidores que se transformaron en un dolor de cabeza. Increíble cómo yo en la tarde pensaba cómo hay hechos puntuales que uno no se imagina que pueden llegar a tener la importancia que tienen. O que las encuestas dicen que lo tienen. O que los expertos dicen. Porque muchos expertos te dicen que en el gobierno de Piñera 1, que yo creo que a esta altura, como te decía antes, ya va a ser un poquito fructuoso hablar de Piñera 1 y Piñera 2. Yo creo que va a ser Piñera, porque se parecen a mi gusto cada vez más los dos gobiernos. Muchos dicen que el punto de inflexión de ese gobierno, del gobierno de Piñera, del primer gobierno de Sebastián Piñera, fue cuando Bielsa lo dejó con la mano estirada. Que la opinión pública se vino en contra, que Piñera puso al país en contra de él, en fin, y que le marcó, que le pegó un golpe en el nivel de flotación. Vaya uno a saber que eso es verdad o no, no sé hasta qué punto sean creíbles las mediciones que hacían esa aseveración. Lo de Catrillanca es evidente. Que le pegó un golpe al gobierno y lo desestabilizó bastante y lo sacó de su eje que venía avanzando de manera inéditamente fructífera en la Araucanía puntualmente, pero políticamente lo dejó muy, muy golpeado. Y los medidores, curiosamente, eso sí que me llama la atención, porque lo de Catrillanca es esperable que te afecte como te afectó, ¿no es cierto? Por la sensibilidad que tiene un caso como el de la Araucanía, pero que los medidores, que son un aparato tecnológico que se usa en el primer mundo, que nosotros tenemos la buena noticia que se van a instalar en Chile, se instalara de tal mala manera y lo comunicara de una manera que hoy día se transforma en un puro enredo,
en un monstruo que hace que se echen para atrás las decisiones que han estado sosteniendo último tiempo. Antes de contar de qué se trató este anuncio, te cuento, Matías, que la encuesta Academ, que a solicitud del Diario Financiero, entiendo que midió específicamente el tema de los medidores, que es un tema que ya lleva 8 semanas muy arriba entre las principales preocupaciones de la gente, y dice la encuesta de hoy que el 85% piensa que los nuevos medidores benefician principalmente a las empresas eléctricas, que aunque la empresa distribuidora pague 10.000 pesos como incentivo para cambiar al antiguo medidor, el 86% no haría el recambio. O sea, una negativa hasta total.
Yo dudo de que sean tan inteligentes medición. Los medidores, fíjate. Yo creo que ya llegan a tener la culpa ellos de este problema de hoy.
Bueno, y 89% dice que los aparatos no permitirán bajar la cuenta de la luz. O sea, con unas cifras tan, tan contundentes, es muy difícil, es muy poco sostenible seguir tratando de explicar un enredo que se fue armando en una madeja. Que metió al gobierno en esto y finalmente, hace un rato, el gobierno, ¿qué pasa? Anuncia que va a devolver el dinero a los hogares. Les saco la sal. Queremos reforzar la voluntariedad para el cambio de medidores, de modo tal que los hogares puedan decidir si acoge o no los medidores inteligentes. Además, todo lo cobrado por concepto de medidores inteligentes será devuelto a los hogares que han tenido este cobro desde septiembre de 2018 fueron las palabras de la ministra de Energía, Susana Jiménez. Se suspende y devuelve todo cobro asociado a medidores inteligentes. Esto significa que se devolverá todo lo cobrado a todos los hogares, que se materializará, no más allá del mes de julio. O sea, vuelco total en el caso medidores, que es increíble cómo ha seguido persistiendo entre las preocupaciones.
Hay que congelar la instalación, fuera de toda broma, hay que congelarlo hasta nuevo aviso, hasta que haya otro espacio para un aterrizaje más razonable. Porque esto yo creo que es un manjar para una escuela de comunicaciones, de análisis político, para una tesis de grado, para ver desde el origen, seguirle, hacerle la huella, la trazabilidad completa, desde la discusión de la ley hasta las entrevistas en televisión. Aquí hay declaraciones del propio presidente de la República en un matinal, saliéndose del libreto, desdiciendo a las autoridades de su propio gobierno, después al subsecretario que tanto lo critican, claro, porque es subsecretario nomás, de que él salió también a hacer cosas inadecuadas.
Sí, lo puso como ejemplo de lo que no había que hacer.
Una ministra de Energía que se jugó desde la racionalidad técnica, pero fue a donde había que ir a explicarlo, hasta que le quitaron el piso porque políticamente no rendía. Entonces, es bien impresionante lo que pasó aquí y la racionalidad técnica. Cuando la política vence la racionalidad técnica, es que es mala la política. Y este es el caso típico de una mala política, desde lo comunicacional hasta la instalación y que la la población no te lo acepta, sencillamente.
Ahora, no, ¿era una mala política? No necesariamente. No,
es cómo se pone la política de
explicarlo, de instalar el tema.
De cómo iba a llegar a la gente, cuáles iban a ser los métodos de cobrar. Lo que no es malo es el medidor.
Claro, eso es lo que voy. En fin, 7:30 estamos en Duna.
Nada personal.
Francesca Ravizza.
Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, qué bueno.
Francesca, el deporte, ¿qué pasa? Estaba abierta la interrogante de Colo Colo y Harold.
Sí, se acaba de definir quién va a ser el nuevo presidente de Colo Colo. Aníbal Mosa retorna a la presidencia de Blanco y Negro.
¿Cómo?
O sea, todos pensaban que iba a ser Harold May Nichols porque lo llevó como su carta. Él quedó como vicepresidente ejecutivo. Así que está Aníbal Mosa y luego Harold May Nichols, que llega a Colo Colo como dirigente, como director. Fue una mañana que estuvo como con mucha expectativa, porque hoy día en la mañana fue la junta de accionistas de Blanco y Negro.
Así
y,
es.
Y estaba el grupo, el de Ruiz-Tagle y Vial, por un lado, con sus candidatos, y por otro lado Aníbal Mosa, que aumentó su porcentaje de participación, por lo que tenía un sillón más. Entonces él iba a presentar a Harold May Nichols, y además tenían que ocupar el puesto que dejó Paul Fontaine, pero estuvo muy complicado porque se atrasó esta cosa en la mañana, porque resulta que Aníbal Mosa se le olvidó entregar bien las cartas.
¿Cómo?
Tienen que presentar las cartas cuando van los candidatos y llega el dice, ya, yo quiero que, por ejemplo, sea la José y Matías. Pero yo necesito llegar que la José y Matías firmen que quieren ser parte del directorio. Y Aníbal Mosa se equivocó y llevó la carta solamente firmada por él. Cuento corto, tuvo que llegar Harold May Nichols, volver a donde estaban haciendo toda esta reunión para poder firmar. Después se retrasó, se fueron algunos de los directores que pertenecían al grupo de Ruiz-Tagle y Vial, no pudieron elegir al presidente al tiro, así que todo se retrasó hasta ahora, cuando ya acabamos de saber que Aníbal Mosa es el nuevo presidente de Colo-Colo, y a su lado está Harold May Nichols, que vamos a ver cómo es su gestión en el club.
¿Iba a ser un vicepresidente ejecutivo?
Ejecutivo.
Yeah.
Es rara la figura, ¿no?
Sí, pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es la lectura como más política de esto? Porque en el fondo la pelea que ha habido todo el tiempo entre uno y otro bando es pero intestina. Entonces, ¿qué es lo que se lee al estar Harold si igual está Mosa?
Yo creo que la confianza de un hombre de fútbol. La confianza de poner en el directorio a alguien que sepa de fútbol y que sepa y que tenga prestigio en el mundo del fútbol, que tenga una trayectoria y que sea capaz de gestionar y que haga de cabeza.
Y que llegue a ordenar. Si Colo Colo, yo creo que un poco también está como no ha estado en el foco de la polémica, porque la polémica estaba mucho en la Universidad de Chile. Entonces como que la gente dice, la Universidad de Chile está la embarrada, pero esta pelea de Aníbal Mosa y Ruiz-Tagle, que no va a seguir en el directorio porque quedó May Nichols, Aníbal Mosa, Pablo Morales, Alfredo Stauging, Diego González, Ángel Maulén y Carlos Cortés.
Ahora, ¿es común que una persona pase en tantos directorios de clubes? Porque una cosa es ser como funcionario, ¿cierto? Tener un cargo ejecutivo, pero estar en directorios...
Es que no sé en qué otro directorio
estuvo. No, estuvo en la NFP, como presidente de la NFP.
Bueno, dirigiendo el directorio.
Sí.
Pero no es un club exactamente. Pero en la Católica, no recuerdo.
¿Y en la U no estuvo?
No, alcanzó,
Sonó en la U.
Y no,
al final
no,
llegó,
sí, y tuvieron conversaciones, claro. Y esto fue mucho en un perfil mucho más bajo, no trascendió la conversación que había tenido Mosa con May Nichols, y al final nos sorprendió todo ayer, el fin de semana. Oye, pero dejando de lado el lado político del fútbol,
perdón, es que no se puede antes de terminar el lado político, ¿quién sacó a Harold May Nichols? ¿Quién era el opositor a May Nichols?
Piñera.
Ruiz-Tagle. Bueno, algunos dicen
también,
que...
Sí,
bueno,
pues, es que... No,
sí, pues.
Se me salió del...
Sí, perdón.
Sí, pero lo que se decía en ese momento era que tenía que haber Piñera.
O sea, Mosa trae a un tipo que tradicionalmente es un adversario, algunos dirán enemigo, yo prefiero usar la palabra adversario. Pero enconado adversario en esa guerra que se transformó el fútbol chileno en un momento. ¿Te acuerdas tú cuando terminó siendo Jadue? Mira lo que terminó el pollito, sí, que pusieron ahí como por mientras. Mira lo que terminó.
Mira lo que terminó.
Cuando la pelea con el Español.
Sí.
¿Y quién eran los que estaban detrás del Español y contra de Harold May Nichols? Era justamente Ruiz-Tagle. O sea, Mosa trae a un hombre que tiene historia con Rutkowski.
Y que no es querido por el otro bando.
Claro. No, así que va a estar... Eso, algunos con justa razón creen que eso puede ser una bomba de tiempo, pero a Colo Colo le hará bien tener como cabeza de su institución a un hombre que tiene trayectoria.
Sí, lo que no se puede discutir es que el hombre sabe de fútbol.
Sí, que lo ha hecho estupendo cuando estaba.
Y de manejo. Oye, quería cambiar de
tema. Mira, perdón, que para que no... Porque me sentí carrilera en algún momento.
No, pues.
Dije, uy, ¿por qué estoy diciendo esto?
Accionista.
Bueno, estoy viendo aquí.
El accionista de Blanco y Negro.
Me acuerdo, Felipe Bianchi, estoy leyendo unas declaraciones de 2017. Piñera participó para sacar de la NFP a Mayne Nichols e impulsar la salida de Bielsa. O sea, algo se
veía, si no estaba para nada equivocada.
Felipe dijo en su momento que había recibido un llamado.
¿Cómo los golpeo con algunos, el fútbol? ¿Cómo me peino en esta materia?
Piñera lo admitió en todo caso, sí, que había participado, admitió. Pero era accionista de Colo Colo.
Oye, ya. En Francia, bueno, a Neymar sabemos que le ha ido más o menos en lo futbolístico, las lesiones, no lo han dejado poder brillar como le hubiese gustado brillar en el Paris Saint-Germain cuando dejó el Barcelona y después de esa millonaria plata que pagó el conjunto francés, pero fíjate que está sancionado y está sancionado por la UEFA y también lo va a sancionar ahora la Federación de Francia porque le pegó a un hincha. ¿Supiste o no?
Sí, claro.
En la semifinal en la final de la Copa contra el Rennes iban cuando son las finales tienen que caminan como por la escalera del estadio para ir a recibir la medalla. No siempre es en la cancha, a veces los jugadores suben y en esta subida cuando se encuentran con los hinchas, uno de los hinchas como que le empieza a molestar que perdieron, que no sé qué, y hay muchos jugadores hicieron caso omiso y siguieron caminando. En Neymar, que estaba tostado, se queda conversando con él y no se alcanza a distinguir qué conversan y de repente ya no aguanta más y ¡pum!, le tiene un puñetazo en la cara. Se hizo viral esta situación. Ya está sancionado con 3 fechas en la UEFA por haber criticado a los árbitros cuando perdieron contra el Manchester United y ahora arriesga 8 fechas sin poder jugar en la liga francesa, en la Ligue 1, por haber le pegado a este hincha, porque en el reglamento está que si es que agreden a un hincha pueden ser sancionados. La única forma que tiene de salvarse es que comprueben que el hincha lo provocó.
Bueno,
que tampoco justifica un golpe.
No, claro que no. No, está bien frito.
Está bien frito, así que lo está pasando muy mal Neymar.
Ya vos, Fran, muchas gracias por este reporte deportivo.
Que estés bien.
Son las 7:38 y escuchamos. ¿Qué escuchamos? Yo no escucho nada. Algo pasó con mi fono. Pero es Radiohead, ¿no? Es Radiohead.
Sí, 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 sí.
Estamos escuchando a Tom York y Karma Police. ¿Por qué? Porque el frontman de Radiohead presenta un nuevo disco, su primera composición de música clásica. Y esta información, ¿dónde la encuentras?
En Duna.cl.
Así es. Qué buena, Karma Police. Me gusta mucho. Ya, saludemos a nuestros patrocinadores, Matías.
Senator International ofrece una entrega única integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logísticas a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o en senator-international.com.
AFP Capital, líderes en rentabilidad de la industria, últimos 12 meses. Mejor rentabilidad, servicios únicos y asesoría para una mejor pensión. Simple, AFP Capital.
En Banco Vice, las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice, simple para ti.
Indesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, un proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más información en indesa.cl, Indesa Personas, Entorno y Ciudad.
Este 12 de mayo, Parque del Recuerdo celebrará nuevamente el Día de la Madre. Asiste y escribe tu mensaje en los corazones gigantes que estarán dispuestos en los 3 parques desde las 10 de la mañana. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado.
Disfruta la ciudad caminando con zapatos Clarks. Siente en cada pisada la comodidad y calidad de sus materiales. Conoce la última colección para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com.
Oye, bienvenida al Parque del Recuerdo, un nuevo pisador.
Cierto. Bienvenido.
Hacemos una pausa, ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal. Siete 42 minutos, perdón, Matías.
No, por favor, estás en Duna.
Nada personal.
Y
¿fuiste a ver Avengers?
No, fíjate que...
¿No te interesa esa película?
No.
Puedes decirlo,
No estoy en sintonía con esa saga.
No estás familiarizado
que elegante
con
para decir lo que prefiero al dentista.
Que me da la... Bueno, yo fui a ver Dumbo, te cuento, ¿no? Ya. No Avengers, pero fui a ver Dumbo. Bien bueno.
¿Sí?
Sí.
Pero lo de Avengers, en lo que sé, todos esos fenómenos que generan lo que genera Avengers, me generan a mí respeto.
Sí, porque, a mí también, algo.
Porque algo hay... Lo bueno, que pasa con... Llamé a un amigo hoy día a mediodía por otra cosa y estaba con pujillo. Yo pensé que no se había mejorado una gripe que traía la semana pasada. Y es que no podía superar lo que ocurrió anoche en Game of Thrones.
Bueno, de lo mismo te voy a hablar.
Quedó que dijo, debí haber pedido licencia. No estoy en condiciones anímicas de venir a trabajar, me dijo.
Hay un fenómeno... hay un fenómeno parecido. Yo creo que más intenso aún con Avengers. Pero Game of Thrones, como es domingo, el síndrome se repite con más frecuencia. Que es la tensión, el nervio que produce y el miedo al spoiler. Ya, y los spoilers, antes nos reíamos cuando empezó a aparecer la palabra spoiler, como que fuera algo ridículo, pero hoy día es algo que se ha tomado muy, muy, muy en serio. Sobre todo con esta última película de la saga de Avengers. Los mismos directores de la película comenzaron a hacer toda una campaña para que la gente no spoileara. O sea, hicieron un hashtag que se llama Don't Spoil the Endgame, que es como se llama esta última película. También lo han hecho los actores y hay gente que los días lunes cierra completamente sus redes y no quiere escuchar absolutamente nada por si le llegan a soplar algo de Game of Thrones. Hay un... En el caso de la película de los superhéroes de Marvel, Capitana Marvel, hay un caso de un jugador del Buffalo Bills, de la NFL, que el mismo día del estreno de la película publicó dos frases en Twitter con spoileando un poco lo que venía. Y los más de 730.000 seguidores de Twitter le hicieron una funa tremenda, tanto que pidieron al sitio ese change.org, que uno puede hacer como demandas colectivas, o sea, demandas me refiero a causas colectivas, para que le terminaran el contrato deportivo con su equipo. O sea, una cosa totalmente desproporcionada, porque estaba hablando que había spoileado el contenido de una película. En Hong Kong, el fin de semana, un grupo de fanáticos le hicieron capotera, literalmente, a una persona que salió de la película emocionado y comentó dos cosas del desenlace, quiero decir, harto leso, porque dijo bastante fuerte, pero todos los otros que estaban esperando para entrar a la próxima función lo agarraron a charchazo y esta foto fue conocida ampliamente. O sea, lo del spoiler en Avengers y en Game of Thrones es una cosa que hay que...
Pero los spoilers es viejo, ¿eh? Yo escuché de chico un cuento, no sé si es verdad, pero lo contaba mi abuelo, que en paz descanse, hace muchos años, que cuando él era chico, en el biógrafo, había un señor muy tacaño que entró a la sala y no le quiso dar propina. Y antes de que se sentara le dijo, el asesino es el chofer.
¡Oh! ¡Qué feo!
No le pegó, pero... Ya estamos, Nico Vial nos da el pase aquí en Estado Nacional, en Duna. Muchísimas gracias, Nico. Y partimos entonces esta transmisión conjunta con Canal 24 Horas y Radio Duna. José Ochea.
Así es, Nico, ¿qué tal? Estamos aquí en nuestro estudio con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Muchas gracias por venir.
¿Cómo está? María José.
¿Cómo
Matías?
Va, ministra?
¿Y Nicolás?
Nicolás Vial.
Está mirando, Nicolás. Yo creo que está mirando pasivamente. No tenemos conexión directa, pero en este momento, pero estamos en las pantallas de Canal 24 Horas.
Ministra, vamos a hablar largo de un proyecto que nos concierne a todas las mujeres. Pero antes yo no
nos
puedo...
Nos concierne dejar... simbólicamente.
Sí. Bueno, a toda la sociedad.
Sí, a toda la sociedad.
¿Por qué las mujeres?
Está bonito que nos concierne a todos, en particular
porque
a las mujeres.
Al ser humano, porque es muy indigno ese...
Es muy ofensivo,
muy ofensivo en el fondo, a lo que te
es
asunta.
Muy simbólico por eso.
Ya, pero antes de que vayamos al fondo, yo no puedo tener a una ministra en este estudio sin preguntarle.
Que la ministra mejor evaluada.
A la ministra mejor evaluada del gabinete. ¿Debieron ir los hijos del presidente Piñera a la reunión con los empresarios en China?
No, es que yo toda la polémica la he encontrado, de verdad, muy mezquina por varias razones. Primero, porque todas las actuaciones de... Primero, porque ya todo el mundo ha dicho, ¿verdad?, que desde el año, desde la recuperación de la democracia en adelante, todos los gobernantes han sido acompañados por sus hijos, a, especialmente viajes tan largos como este. Y en segundo lugar, las actuaciones de los hijos del presidente Sebastián Piñera han sido públicas y transparentes. Acabo, cuando venía para acá, además de leer un tuit, sí, un mensaje que puso uno de sus hijos, justamente muy oportuno, además, porque ya el debate iba generando, ¿verdad?, que, o sea, iba... tenía un error que era un error fundamental justamente para poder evaluar la presencia de los hijos en ese viaje. Así que yo me parece una... A mí me ha parecido un debate mezquino de buscarle la quinta pata al gato.
O sea, ¿creen que da lo mismo que hayan ido o no?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que no hay... ¿Por qué hay una diferencia con este presidente y no con otros? Todas las actuaciones de los hijos del presidente Sebastián Piñera son públicas, son transparentes.
Eso es lo que dijo el presidente, que habían estado...
Es que es lo que hemos visto nosotros.
Que era público.
Pública y transparente, ¿me
entiendes? Ahora, claro, lo que pasa es que lo que se discute es otra cosa. Es el acceso que puede obtener una persona de reunirse con empresarios chinos, que no puede hacerlo
cualquiera. Que también está regulada de alguna manera... No es un tema de mi ámbito, probablemente un especialista les va a dar más antecedentes, pero que también están reguladas, toda vez que muchas de las compañías en Chile y en el mundo entero, cuando toman decisiones, esas decisiones también son públicas y es posible contrastarlas con hechos como, por ejemplo, el que estamos debatiendo hoy día. Así que tampoco las actuaciones de las compañías son en la oscuridad, también son transparentes y también la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a ese tema pueden escrutarlas.
Bien,
muy ministra... bien, vamos al tema que concierne el Ministerio de Isabel Plá, que nos acompaña esta tarde aquí en Radio Dura y Canal 24.
Así es, hay un proyecto que impulsado por usted, ¿cierto?, que elimina la prohibición, que es increíblemente que exista, la prohibición a las mujeres de contraer segundas nupcias en un periodo determinado. ¿No es así?
Exactamente.
¿Por qué nos cuenta de qué es lo que es el original, qué es lo que propuso usted y qué es lo que está pasando?
Es muy simple. Este es un compromiso del programa de gobierno que fue relevado de alguna manera, ¿verdad?, en mayo del año pasado cuando presentamos la agenda mujer. Lo que hemos hecho nosotros es ponerle urgencia a dos o tres mociones parlamentarias de diputados y de diputadas que estaban ya en el Congreso. No es un mensaje del gobierno, son mociones.
Desde
y lo
el año
que
2017.
Hay una del 2017. Contexto, ¿no? Hay algunas anteriores, pero digamos que le pusimos a la de 2017 que firman los diputados Matías Walker y el ex diputado Nicolás Monker, y hay otra actual y se fusiona con otras de la diputada Cariola, entre otras.
Pero lo que es interesante para el contexto de fecha, ministra Plá, es que son artículos vendría a derogar artículos 128 y 129 del Código Civil vigente desde 1857.
Exactamente. Esto es lo interesante. ¿Y qué es lo que dice ese artículo?
Bueno, básicamente lo que hace es que le pone a las mujeres una condición para contraer nupcias después de disuelto un vínculo por viudez, por divorcio o por nulidad. Después de disuelto ese vínculo, la mujer tiene que esperar 270 días para poder contraer un nuevo vínculo.
Y eso es un embarazo.
Son 9 meses. Lo que está indicado en ese plazo es la sospecha por alguna parte o la posibilidad de que esa mujer dé a luz un hijo, ¿verdad? Y se lo encaje, por decirlo en castellano, claro, al contrayente, al cónyuge o al conviviente, porque también es para la unión civil, ¿verdad? En fin, entonces lo que hicimos...
Es como un certificado, una prueba de blancura.
Lo que hicimos fue ponerle urgencia a ese proyecto de ley. Le pusimos distintas urgencias según el momento de la discusión a esos proyectos de ley. En mayo del año pasado, el proyecto fue finalmente despachado a principios de julio por la Cámara de Diputados al Senado. Ya fue aprobado en general en la comisión y por la sala del Senado. Lo que dice el proyecto básicamente es que se pone fin a ese plazo, ¿verdad? Que es un plazo ofensivo, como dijimos, para las mujeres, ofensivo también, creo, para una sociedad que quiere, que se precie a ser una sociedad democrática, que reconoce igualdad ante la ley y que está además en una carrera de equidad de género, ¿verdad? Y además es en la práctica inútil Porque, primero, porque en la práctica hoy día muchas mujeres para contraer segundas nupcias piden permiso al tribunal y el tribunal los autoriza a todas. Y luego porque además, si es la paternidad posible, la posible paternidad o la presunción de paternidad la que le pone, hace que la ley le ponga una obligación exclusivamente a las mujeres, porque también un hombre que disuelve un vínculo podría tener, ¿verdad?, impedimento a contraer segundas nupcias, ¿o no?
O sea, claro. Mire, hay dos cosas importantes. Presume la posibilidad de engaño de la mujer, o sea que yo me voy a
casar. Hay algo de
como
eso.
Como no confío en ti,
subyace eso.
Subyace que yo voy a esperar mejor 9 meses porque no te creo.
Le creo más a la ley, no, claro, al plazo que a ti.
Voy a ir a 1850, 1860, 1870. Me voy a casar con una señorita de la época y le voy a decir, señorita, contraigamos nupcias, pero esperemos 9 meses porque no me basta con su palabra de que usted no venga embarazada, que no me venga con una sorpresa. Ese es como el fundamento.
Ese que suena, eso es lo que está,
lo que trasunta
en el
lo otro, perdona, que puedo decir un alcance,
por eso tengo
entendido que puede el tribunal certificar, autorizar, claro, el matrimonio
que también es vergonzoso, por María José,
o un certificado ginecológico
es más vergonzoso todavía,
un ginecólogo que da una especie de receta que dice, sí, esta persona no está embarazada,
le voy a hacer como la princesa de Gales cuando se va a casar, te fijas, le voy a hacer un certificado anacrónico, ofensivo,
machista,
y anacrónico,
lo más machista, y machista del otro es pensar que los embarazos son de uno, porque voy a suponer al revés, usted es la señorita que se va a ir a contraer y usted no me tiene, yo voy a engañarla a usted. ¿Qué? Yo tengo una persona, o embaracé a otra mujer, hace 2 semanas embaracé a una mujer, voy a contraer con usted y a mí nadie me pide certificado de que yo no vengo con una sorpresita, porque yo soy hombre,
bueno, eso,
y yo no me embarazo físicamente.
Y eso es lo que quiere también, porque importante los hijos son lo que de está las diciendo Matías, justamente, lo que está diciendo Matías es muy cierto, porque es parte también del debate que tenemos nosotros hoy día en Chile de corresponsabilidad, de por qué la responsabilidad de un hijo siempre va a recaer sobre los hombros de la madre, tanto para reconocer la paternidad como para otros efectos, ¿verdad?, distintos. Porque un hombre, como dices tú también, dice, podría tener que esperar 270 días desde disuelto un vínculo anterior. ¿Por qué no?
Para que tenga,
oye, no me quiero casar contigo porque quiero asegurarme que no has dejado una obligación pendiente que no quieres reconocer. ¿Me entiendes? Podría ser también eso. Pero además, es poco práctico. O sea, además tenemos la prueba de ADN desde hace aproximadamente 20 años, está regulada la ley de filiación, y la prueba de ADN es irrefutable. Es en un 98%, 99% irrefutable respecto al reconocimiento de paternidad, porque puede ocurrir. La verdad es que la ley también tiene que ser responsable. Puede ocurrir que efectivamente nazca un hijo en ciertos plazos que al nuevo contrayente le permita decir, oye, es que no sé si ese hijo es mío. Y para eso tiene que operar el ADN, que se va a demorar un tiempo, unos meses, porque se va a judicializar, tiene que autorizarlo el juez en la prueba de ADN. Y para eso entonces también el proyecto de ley lo que hace es que propone un plazo de presunción de acuerdo a reglas generales que se usan en el mundo.
Ministra Pla, esta es una ley que, un proyecto que tiene 2 artículos, y usted ha dicho que bastaría una o 2 sesiones para poder aprobarla, sin embargo tiene ya un par de años. ¿Por qué está frenada en el Congreso Nacional?
Bueno, el proyecto, desde que nosotros le pusimos urgencia, avanzó muy rápido, avanzó un trámite, y en ese sentido nos sentimos muy satisfechos, porque además avanzó con una discusión muy interesante en la Cámara de Diputados, con aporte de todos los sectores políticos. Esto no fue politizado, sino que de verdad que tuvo un análisis bien serio. Y la última vez que se vio este proyecto de ley fue el 8 de enero en la Comisión de Constitución, y a nosotros nos gustaría mucho, ¿verdad?, que la Comisión de Constitución tiene suma urgencia, el proyecto de la Comisión de Constitución del Senado, sí se lo ha planteado al presidente de la Comisión, el senador Arboe, cuando partimos con este periodo legislativo en marzo, y así se lo ha planteado también al resto de los integrantes. Nos parece que con voluntad en una sesión puede despacharse, en particular porque ya han habido un par de audiencias de académicos y académicas, sobre todo mujeres, que han estado estableciendo las correcciones que hay que hacerle al proyecto de ley. Efectivamente hay que hacerle algunos cambios que tienen que ver con los plazos de presunción. Nosotros queremos impulsar una presunción que sea la que se usa por regla general en el mundo.
¿Y esa cuánto es?
Son aproximadamente, si un hijo nace 180 días después de disuelto, hasta 180 días después de disuelto el vínculo, por presunción. Por presunción, el padre sería la persona, ¿verdad?, el vínculo anterior, y si nace después de los 300 días de disuelto el vínculo, no va. Eso siempre y cuando el papá no reconozca al hijo, porque alguien puede decir, oye, yo sé que ese hijo es mío y claro, lo reconozco, pero si eso no ocurriera, debe haber una presunción en la ley, porque hay algo bien importante también, que esto se hizo ver en la Comisión de Constitución en la Cámara. Nunca un hijo pueden hacer sin una paternidad reconocida por la ley, porque a la paternidad están amarrados derechos, el derecho a alimentos, entre otros. Por tanto, es muy importante también asegurar que los niños, niñas y niñas, las guaguas que nazcan en Chile, tengan esa certeza jurídica, te fijas, de saber que se van a contar con una protección determinada, van a estar a cargo de alguien si es que hubiera una paternidad en disputa, y la ley le va a poder exigir derechos a alguien, derechos de alimento principalmente.
Ya, está listo el llamado entonces, ¿cierto? Sí. No hay mucho...
Hay veces que uno desde afuera... Uno sabe que hay distintas urgencias, distintas prioridades, y no se puede legislar todo a la vez.
Eso es muy cierto. Pero y es bien ingrato también a veces reconocerlo.
Pero también a veces, desde afuera, y sentado en este micrófono, que es más fácil que estar legislando, hay que ser empático, hacer una selección de temas con los cuales no hay mucha discrepancia, que pueden salir rápidamente, que pueden generar avances en la comprensión social que estamos viviendo. Y sería interesante porque serviría incluso para el prestigio del Parlamento.
Bueno, es que mira, yo tengo una experiencia como ministra en ese sentido de harta de positiva, o sea, de mucho aprendizaje. En un año tenemos 3 leyes, 2 promulgadas y una en la Contraloría para control. Una, la ley de la que establece el fuero maternal para las Fuerzas Armadas, para los Carabineros y la PDI, porque aunque ustedes no lo crean, las funcionarias de esas, las mujeres de esas instituciones, se les respetaba el derecho del fuero maternal, pero también muchas veces eran apartadas de la institución en el plazo del fuero porque no era obligatorio. Segundo lugar, la ley de lactancia exclusiva materna. Primera ley de lactancia en Chile y es muy importante. Tercer lugar, acoso sexual en la vía pública, que está en control en la Contraloría. En esos temas... el país se puso de acuerdo, primero la opinión pública, fueron mociones de mucho apoyo ciudadano, y por esa razón también le pusimos urgencia y avanzamos con ella, porque si no iban a requerir 1 año y medio, 2 años de discusión en el Congreso, era justo el momento, ¿verdad?, de impulsarla e ir emparejando la cancha. Lo mismo con este.
Ministra Isabel Pla, ministra de la Mujer, muchísimas gracias por estar tarde-noche aquí en esta transmisión conjunta.
Y los felicito por el lugar, me encantó.
Bonito estudio nuevo de Radio Duna.
Sí, felicitaciones.
Transmisión conjunta con Canal 24 Horas de TVN y Radio Duna, Estado Nacional en Duna, se despide. Gracias, ministra. José, muchísimas gracias.
Gracias, ministra.
Ya. Y nosotros seguimos con la programación de Radio Duna.
Sí, pero antes quería comentarle que estoy leyendo aquí un testimonio espeluznante de Marcela Aranda, la mujer que denuncia al sacerdote Renato Poblete. Dice, me llevaba con otros hombres para que me violaran mientras él miraba. Ella dio una entrevista a Hora Noticias de Mega y contó también que el ex párroco del Hogar de Cristo, una figura emblemática de la institución, la obligó a abortar en 3 ocasiones. Así que eso es una noticia más de último minuto. La pueden encontrar en latercera.com y en Ahora Noticias.
Nos vamos. Ya viene
Terapia Chilensis, Héctor Soto, Arturo Fontén y Juan Pablo Larraín. Y a las 8:30, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Damon Albarn.
Que tengan un muy buen resto de día. Nos reencontramos mañana a las 7 aquí en Radio Duna. Chau.
Gracias.